Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder y somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche vamos a estar hablando sobre el tema la complacencia y avivando el fuego. La complacencia y avivando el fuego. Un mensaje bien pertinente a los tiempos que vivimos, sabemos que va a ser de bendición. Acuérdate que nos puedes encontrar en nuestra página de web Redención y Poder, donde tienes ahí acceso a todas las grabaciones, a todos los archivos de los programas que hemos tenido en los últimos años para tu poder escuchar para tu conveniencia. También puedes visitar nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí el episodio anterior. También nos puedes encontrar en iTunes, donde puedes suscribirte para que automáticamente puedas bajar el programa, sea bajado a tu computadora o a tu teléfono. O también te puedes comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número telefónico 305-320-7727. Nuevos 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración en esta noche?
Amén. Padre y Señor Jesucristo, en esta noche te damos gracias. Señor, venimos delante de ti para que tú los ayudes a enseñar de esta gran enseñanza cómo avivar el fuego dentro de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Las modas
Si pudiera describir el cristianismo en dos palabras, sería el camino. El camino que hay que seguir por delante. O una montaña que hay que subir más y más alto. La Biblia describe la vida cristiana como una carrera. Una carrera, hermanos, que nosotros continuamos hasta el día que el Señor nos lleve, o el día que Cristo regrese. La vida cristiana es lleno de movimiento. Es algo que vemos en las Escrituras. Vemos en el Viejo Testamento, cuando Dios llama a Abraham y le da la promesa de una tierra que se le iba a dar a él y a sus descendientes. Vemos desde ese momento, él empieza a ir en lugar a lugar, buscando y esperando la promesa de Dios. Después vemos cuando Dios libera al pueblo de Israel y los lleva por el camino del desierto. Van de un lugar a otro lugar. Y en cada lugar que ellos paran, hay una lección que Dios tiene para ellos. Tal es la vida del cristiano. La Biblia nos enseña que nosotros, como cristianos del Nuevo Testamento, somos cambiados en gloria a gloria. Mientras nosotros caminamos adelante en nuestro caminar cristiano con los ojos de Jesús, con los ojos puestos en Jesús, somos cambiados y transformados. Por eso, una de las cosas más destructivas en la vida cristiana es la complacencia. Es estar satisfecho con el lugar donde estás. El diccionario Webster describe la complacencia así: estar satisfecho con uno mismo sin poder ver el peligro y las deficiencias que existen. Vemos que el peligro de la complacencia es que hay un falso sentimiento de seguridad, cuando realmente debemos estar vigilando, debemos tener nuestra guardia, porque ese momento de complacencia es el momento donde no podemos ver el lugar donde el enemigo va a traer el ataque. Por eso, hermanos, el diablo quiere que nosotros seamos complacientes. ¿Por qué? Porque la persona, el cristiano que vive en complacencia, que no le importa en seguir más y más adelante, no va a crecer. No va a crecer. Y sabemos, hermanos, que el peligro para Satanás es un cristiano maduro. Es un cristiano que está sometido a Jesús. Es un cristiano que constantemente está en la presencia de Dios. Pero el cristiano que está satisfecho de dónde ha llegado y a dónde está, no va a seguir creciendo. La carne quiere que nosotros seamos complacientes. ¿Por qué? Porque la carne es perezosa. La carne no quiere que nosotros nos levantemos para buscar la presencia de Dios. La carne no quiere que nosotros oremos. La carne no quiere que estudiemos la palabra de Dios. Lo único que le gusta a la carne es los placeres. Y cuando un cristiano se somete a Dios y verdaderamente busca de su presencia, crucifica la carne por medio del Espíritu. El mundo quiere que nosotros seamos complacientes. ¿Por qué? Porque el cristiano que vive en la complacencia se mezcla fácilmente con el mundo. Jesús nos dijo, hermanos, que nosotros debemos dejar nuestra luz brillar. Pero la persona que vive en la complacencia está satisfecho en mezclarse con otras personas, en no dejar que Cristo sea glorificado en su vida. Y la razón por qué la complacencia es tan destructiva para el cristiano. Es porque si el cristiano no está moviendo adelante, está caminando hacia atrás. Porque lo que tú habías alcanzado ayer no es suficiente. Una de las lecciones importantes que nosotros encontramos en el Viejo Testamento, hermanos, cuando Dios guiaba al pueblo de Israel por medio del desierto, la Biblia nos enseña que Dios les daba a ellos maná cada día. Cada día ellos recibían el pan que venía del cielo, cuál es símbolo de la palabra de Dios, cuál es símbolo de Jesús. Y la palabra nos enseña que cuando ellos trataban de guardar el pan del día de anterior, se llenaba de gusanos, se podría. Y igualmente es, hermano, la vida del cristiano tratando de vivir con la devoción de ayer. No es suficiente. Por eso la palabra nos dice que cuando nosotros oremos, que pidamos el pan de cada día. Porque necesitamos gracia para el día de hoy. Necesitamos fuerzas para enfrentar el día de hoy. Que el día de ayer pasó. Y si no estamos moviéndose adelante, estamos moviendo para atrás. Con eso dicho, quisiera que veamos uno de los ejemplos que nosotros vemos en las Escrituras que nos enseña el peligro de la complacencia para que podamos ver una imagen porque es necesario que nosotros sigamos adelante. Y el primer ejemplo que quiero que veamos se encuentra en el libro de Números. El libro de Números es un libro bien importante porque en este libro es documentado mucho de los acontecimientos que le habían pasado al pueblo de Israel en el caminar en el desierto hacia la tierra prometida. La palabra nos enseña que Dios le había hecho una promesa bien importante al pueblo de Israel. Primeramente a Abraham, cual fue pasado a sus descendientes, al pueblo de Israel. Él le había prometido que le iba a dar una tierra. Iba a haber un lugar especial donde el pueblo de Israel iba a morar y que Dios iba a morar con ellos. Iba a ser un lugar donde ellos iban a vivir siendo dependientes de Dios. Y era una promesa bien especial. Y esa tierra iba a ser dividida entre los diferentes tribus del pueblo de Israel, cuál iba a ser la herencia del pueblo de Dios. Pero vemos que antes de que el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, algo pasa que es bien importante que nosotros tomemos de cuenta de este evento, porque no es algo que podemos fácilmente sobrepasar cuando leemos la Escritura de una manera ligera. Pero es un punto bien importante que va con el tema que estamos viendo en esta noche. Antes de cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida, en la frontera, llegando a la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán, algo pasa que debemos de tomar nota. Se encuentra en el libro de Números, capítulo 32. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pensando en el versículo 1, dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, déjese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Tomen notas, hermanos, que algo bien importante está pasando en este pasaje. El pueblo de Israel estaba cerca de cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida, entrar en la tierra de Canaán. Estaban cerca de cruzar el río, entrar a la tierra prometida, la tierra cual la palabra de Dios llama la tierra que fluye leche y miel. Pero en vez de estar emocionado, en vez de estar entusiasmado, que ya pronto este caminar que tomó 40 años en el desierto ya se iba a acabar, que ya esta promesa que se le había hecho a Abraham más de 400 años, lo que estamos viendo aquí en la escritura, en vez de estar lleno de esta emoción que ya pronto se va a cumplir esa promesa, la Biblia nos enseña que la tribu de Rubén y la tribu de Gad se hicieron satisfechos con la tierra que estaba en la frontera opuesto a la tierra prometida. Estaban cerca, tan cerca al lugar donde Dios hace 400 años atrás le había prometido a Abraham. Y en vez de cruzar, se quedaron con algo menos que lo que Dios le quería dar en esa frontera. Y desafortunadamente, hermanos, hay personas que están satisfechos en la vida cristiana vivirla en la frontera, cuando en realidad Dios tiene mucho más para ellos. Quieren estar casi allí, cuando Dios, cuando las promesas de Dios son mucho más de allá de lo que nosotros podemos esperar. Miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre que fue usado grandemente para expandir el evangelio, dice en el libro de Filipenses, capítulo 10, empezando el versículo 10, nos enseña cuál era la meta del apóstol Pablo, cuál era su motivación, qué era lo que le movía a Pablo. Dice en Filipenses 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegándose a semejante a él en su muerte. Aquí Pablo está hablando de Jesús. Y dice versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así hacer que aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo aquí nos enseña, hermanos, en el versículo 10, que la meta de él era conocer a Cristo, era ser hecho conforme a Cristo. Y dice que él todavía no lo había alcanzado, todavía no fue hecho, no era hecho perfecto. Y este era un hombre, hermanos. Los teólogos dicen que a este tiempo donde Pablo escribe esta carta de Filipenses, era al fin de su ministerio. Cuando era arrestado, estaba en las manos de los romanos y pronto iba a tocarle la sentencia de muerte. Después de todo su ministerio, un hombre que había predicado por todo el mundo, un hombre que había sufrido ser apedrado, ser rechazado, falsamente acusado, un hombre que había sufrido por el Evangelio. Y a este punto en su ministerio todavía dice, todavía hay por lo que seguir adelante, olvidando lo que está atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Y si Pablo dice esto a este punto de su ministerio, que todavía había más por qué alcanzar, ¿qué es lo que dice de nosotros? Que seguramente cada uno de nosotros llegamos corto a lo que era el apóstol Pablo. ¿Cuánto más tenemos nosotros como cristianos todavía por qué alcanzar? Pero lo que nos mata es la complacencia. Volvamos a Rubén y Gad. ¿Por qué fue que esta tribu, cuales estaban tan cerca a su herencia, se hicieron complacientes con la tierra que estaba opuesto a la frontera de la tierra prometida? ¿Por qué es que ellos se hicieron satisfechos con algo menos de lo que Dios tenía para ellos? Y la razón es porque la misma razón que nosotros también nos hacemos complacientes por nuestras cosas materiales. Mira lo que dice de nuevo en Números capítulo 32 versículo 1, dice, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galar y les pareció el país lugar de ganado. En esos tiempos, hermanos, los ganados, los animales, eran parte de la economía. No solamente eran parte de sus de la comida, de donde recibían leche y carne, pero eran parte de la economía de ese tiempo. Y la palabra nos enseña que Gad y Rubén tenían mucho ganado. Y eso no era el problema. No hay problema con tener riquezas, pero el problema, hermanos, es cuando nos satisface con lo que tenemos y sentimos que no necesitamos a Dios. Ellos se hicieron complacientes porque ese lugar era suficiente para aguantar a sus riquezas. Oh, hermano y hermana, qué gran trampa es, hermanos, la complacencia cuando nosotros sentimos que no necesitamos nada. Sentimos que lo tenemos todo. Yo me acuerdo un día hablando con un muchacho que me encontré en una de las cortes de baloncesto, de las canchas. Y estaba hablando con él y el muchacho me había dicho que él era ateo. Yo le pregunté por qué es que él era ateo, por qué es que no creía que Dios existía cuando es un milagro que estamos vivos. Y una de las cosas que me dijo es porque yo tengo todo lo que necesito. Yo no necesito a Dios en mi vida. Y es esta complacencia en las cosas materiales que ha sido tan destructivo, hermanos, en las sociedades occidentales. Esto ha causado a muchas iglesias en el mundo occidental que caigan. Por eso es que aquí en los Estados Unidos, hermanos, es donde nacen todas estas doctrinas diabólicas de la prosperidad. Porque quieren que Cristo sea su banco y no su Señor. Y por eso, hermanos, es que a veces Dios nos tiene que llevar a circunstancias donde estamos en necesidad. Porque a menos que nos estemos en necesidad, no le buscamos. ¿Cuántas personas, hermanos, no han perdido todo por ganar la lotería? Hay historia de personas que en un momento ganaron la lotería, entraron en tantas riquezas, que lo que hizo fue destruirles. Hay personas que dicen que cristianos no pueden ser pobres. Cuando vemos la palabra de Dios, vemos que la palabra habla más contra las tentaciones que vienen con las riquezas que la pobreza. Había muchos cristianos en la palabra de Dios que eran pobres. Es verdad que Rubén, la tribu de Rubén y Gad, tal vez encontraron un buen lugar donde estaba lleno de todo tipo de grama, listo para que sus ganados puedan comer y correr. Pero no sabían que era un lugar peligroso. Porque en el tiempo de guerra, ellos serían los primeros en ser atacados. Porque estaban en la frontera y a cruzar el río iba a tomar tiempo para que ellos reciban ayuda de las otras tribus. Por no entrar en la tierra prometida, estaban en mucho más peligro a las otras tribus que estaban alrededor. Igualmente, hermanos, el cristiano que está viviendo en complacencia va a ser el primero que se cae. Va fácilmente ser atacado por el enemigo porque no está vigilando. Porque se ha puesto en un lugar donde se ha abierto al ataque del diablo. Y ellos creían que estaban bien. La persona que está viviendo en complacencia cree que todo está bien porque su propia falsa sentido de seguridad Les ciega a no poder ver las deficiencias cual el enemigo puede ver y cual las va a explotar. Esta era, hermanos, la condición que leemos de la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. Mira lo que Jesús les dice, que lo que era el problema de esta iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Les dice, porque tú dices, esta era la opinión de la Odisea, dice Jesús, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto es lo que decía la iglesia de la Odisea, que la iglesia está rica, sean enriquecidos y no tienen necesidad. Y esta complacencia le había cegado a su condición verdadera. Que dice Jesús, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La complacencia ciega a la persona para que ellos no puedan ver realmente la condición de su vida. Porque están satisfechos en el lugar donde están. Vemos que Gad y Rubén estaban complacentes en la tierra antes de llegar a la tierra prometida por sus posesiones. Por las cosas materiales. Y número dos, se llegaron a un punto de complacencia porque estaban satisfechos en la opinión del hombre y no la de Dios. Ellos amaron más la aprobación del hombre que la aprobación de Dios. Mira lo que dice en Números capítulo 32, versículo 2. Y se vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y el sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, y el versículo 3 dice los nombres, y el versículo 4 dice, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación, esta es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos. Miren que Dios dice, en los ojos del Señor, dicen en tus ojos, en los ojos de Moisés o de los príncipes de Israel, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Ellos van y le dicen a Moisés, si nosotros hemos encontrado gracia en tus ojos, Moisés, Ellos nos dicen en los ojos de Dios. Pero en tus ojos, déjanos que nos quedemos acá. Ellos no estaban buscando a ver qué era lo que Dios quería. Ellos sabían que no era la voluntad de Dios que ellos se queden allá, que Dios le tenía reservado a ellos una tierra donde ellos iban a prosperar, que iba a ser una tierra donde Dios quería que ellos vivieran. Ellos sabían, pero querían, le importaban más a ver la opinión del hombre. Y esto es algo, una lección bien importante, hermanos, que nosotros tenemos que aprender en nuestras vidas. Cuando Dios nos quiere dar algo más, y en vez nos hacemos satisfecho con la opinión de los hombres, nos hacemos satisfecho con lo que es bueno en los ojos de los hombres. Y muchos de nosotros estamos solamente satisfechos con la apariencia de ser cristiano, con que otros vean que somos cristianos. Estamos satisfechos de que vamos a la iglesia los domingos, que damos nuestras ofrendas, que cuando las personas vienen a nuestras casas tenemos versículos en nuestras paredes, tenemos los 10 mandamientos, tenemos versículos inspirativos para que los otros vean que somos cristianos. Y hacemos lo suficiente para parecer a hombres que somos cristianos, pero ¿qué de nuestros corazones? Dios está diciendo, yo quiero tu corazón, yo lo quiero todo, yo quiero la parte interior que nadie más puede ver, y lo quiero transformar. No seas satisfecho con la mera apariencia de ser cristiano. Cuando Dios te quiere moldear a la imagen de Cristo, Él quiere que nosotros vayamos más profundo, que entremos a las promesas que Él tiene para nosotros. Pero Satanás quiere que te canses, Satanás quiere que tú te sientas satisfecho con el lugar donde estás. Cuando Dios tiene mucho más para ti. Y desafortunadamente, muchos no van a seguir a esas promesas que Dios tiene para ellos. Se van a quedar en sus bancos, se van a quedar en ese lugar donde están, cuando todavía hay mucho por qué alcanzar. Mira la advertencia que la palabra nos da en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 1, dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. La palabra nos enseña que una ilustración de entrar en la tierra prometida es entrar en el reposo de Dios. La persona que está viviendo la complacencia, tal vez cree que está bien, tal vez cree que lo que tiene es suficiente. Pero porque no está siguiendo adelante, realmente no tiene paz en su corazón. Porque la persona que tiene paz es la persona que está caminando en obediencia. Es la persona que sobre todas las cosas sabe que Dios está satisfecho con ellos. Porque no vale tratar de vivir para el hombre. El hombre te va a malinterpretar. El hombre te va a aconsejar a que vayas y lleves otro camino. Pero cuando buscamos a complacer a Dios, a que Dios esté satisfecho con nosotros, realmente vamos a tener esa paz. Y es lo más importante, hermanos, que sigamos adelante, caminando, corriendo esta carrera. Porque el enemigo quiere que te caigas atrás para no experimentar estas riquezas, este lugar donde fluye la leche y la miel.
La complacencia es una sensación de calma, satisfacción con sus propias habilidades o situación que le impide hacer más. Antes de empezar a hablar sobre la complacencia, quiero mirar lo que dijo Jesús sobre los últimos tiempos. Voy a leer el libro de Mateo, capítulo 24, del versículo 9 al 13. Entonces los entregarán a la tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos y hermanas, primero de todo quiero que miren unos cuantos detalles aquí. Número uno, la complacencia tiene que ver con la iniquidad. Lucas 21:34. Esto es bien importante como empieza estas escrituras, porque empieza con una alerta, diciendo como que tengas cuidado. Y dice, estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embrágase y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todo los que habitan sobre la superficie de la tierra. Quiero que entiendamos esto, porque es bien importante. Todo el mundo, en un punto de su vida, va a sufrir de la complacencia. Otro punto. Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Hebreos 6:12. A fin de que no sean perezosos, sino imitadores de lo que mediante de la fe y la paciencia heredan las promesas. Apocalipsis 3:15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Hermanos y hermanas, la complacencia, como la había mencionado, los va a tocar a todos los cristianos y a los que no son cristianos. Todos en un momento vamos a sufrir de eso. La complacencia tiene que ver con el amor a Dios, tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con tu matrimonio y tiene que ver con las cosas que tú busques, como tu trabajo y otras cosas relacionadas a eso. Uno empieza con mucha fuerza, pero llega un momento que todo se para. El fuego. En el libro de segunda de Timoteo, versículo 1 hasta el 8, dice la palabra de Dios esto. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Pero tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de disciplina. Por tanto, no te avergüence del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hermanos y hermanas, vemos aquí en esta escritura del libro de Segunda de Timoteo que nos dice que avivamos el fuego. ¿Qué es el fuego? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros avivar? Vemos que la complacencia no es una cosa que es de Dios. Y aquí nos dice que aviva el fuego. Yo no soy una persona que ha andado mucho tiempo en los bosques, pero una de las cosas que yo he podido ver y reconocer es que cuando uno hace un fuego con leña, si no se revuelve la leña, llega un momento que el fuego se apaga. Y hermanos y hermanas, esto no es una cosa, como le estaba explicando, que pasa solamente a los cristianos. Le pasa al mundo completo. Hay veces empezamos a trabajar en una cosa y llega un momento que lo sentimos como que ya no podemos hacer más, no queremos hacer más. También hay un gran problema en nuestro mundo, en el matrimonio. Vemos que hay personas que se enamoran y después, a poco tiempo, ya ese amor no está ahí. Vemos que empezamos un nuevo trabajo y empezamos con tremenda alegría, pero llega el momento que vamos arrastrando los pies. Por eso el libro de Romanos 12, del 11 al 13, lo dice: no sean precisos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, hermanas, nosotros no los debemos guiar por nuestro sentimiento. Dice que la complacencia tiene que ver con el sentimiento. Pero las cosas del espíritu tienen que ver con Dios. Versículo 12. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. ¿Qué debemos hacer para mantener el fuego ardiendo? Alimenta el fuego. Lea la palabra de Dios y medita sobre ella. Aprende a atraparte antes de entrar en la etapa de morir. No espere hasta que esté tan lejos y difícil de volver. Examínese usted diariamente su condición. Presiónese hasta la marca. En otras maneras, tenga una visión de donde usted quiere llegar. Regresa al primer amor. Y en algunos programas ha hablado sobre esto. Una de las cosas cual muchos de nosotros podemos entender y reconocer es cuando primero nosotros los enamoramos. Una de las cosas que pasa, hermanos y hermanas, es que nosotros queremos pasar nuestro tiempo con las personas que amamos más. El problema de la complacencia es que llega un momento que esa persona ya usted no la tiene el mismo amor. Yo me recuerdo cuando yo primero acepté a nuestro Señor Jesucristo. Corrí a las casas de mis padres, corrí a las escuelas para contarle a todo el mundo de Jesús. Y creo que muchos de nosotros hacemos lo mismo. Pero ¿qué pasa después de un tiempo? Mire, hermanos y hermanas, no, muchos de nosotros nos enamoramos de un carro y cuando lo cogemos vamos a pasear, enseñárselo a todo el mundo. Cuando compramos una casa, cuando empezamos un trabajo nuevo, cuando los enamoramos. Pero algún momento en nuestra vida, algo va a pasar. ¿Cómo podemos nosotros reactivar? Recordando del primer amor. Mirar a los héroes de la fe para encender el fuego de nuevo. Una de las cosas cuando nosotros estamos pasando por un tiempo difícil es mirar lo que hicieron los héroes. Por eso, hermanos y hermanas, es tan importante el testimonio. Hay hermanos que están caídos, que necesitan oír un testimonio para que se levanten. Involúcrase con la palabra de Dios. Recuérdase la causa por la cual está luchando. Nosotros tenemos que entender, hermanos y hermanas, que nosotros no estamos luchando por nosotros. La causa que nosotros estamos luchando, los cristianos, no es la del hermano Luis, es la de Dios. Siempre tenemos que tener eso en nuestra mente. Recuérdate, no solo aplica a Dios, sino a su matrimonio, a su trabajo, a su escuela y el cuidado de su salud.
Es tan importante, hermanos, a vivir el fuego, que lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es confesar a Dios, arrepentirnos por la razón que lo hemos puesto en segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto lugar. Es bien fácil caer en la complacencia cuando quitamos la mirada de Jesús y ponemos la mirada en otras cosas, los hobbies, otras distracciones. Vivimos en un tiempo lleno de distracciones. Es lo que Jesús le dice en Apocalipsis 3:19 y la iglesia le decía: sé celoso y arrepiéntete. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Hebreos 12:1 nos dice que debemos de poner al lado, hermanos, toda cosa que trae peso sobre nuestras vidas y el pecado que nos entrapa. Y puesto los ojos en la mirada de Jesús, corriendo la carrera. La Biblia nos enseña que cuando Moisés llega a la zarza, estaba en fuego, pero el fuego no consumía la zarza. Porque Dios es el fuego consumidor, cual es suficiente. Y cuando el fuego en nuestras vidas viene de la presencia de Dios, viene de nuestra devoción a Él, ese fuego no se va a apagar. Pero es el momento que nos volteamos. Es el momento donde nos alejamos, que empieza esas llamas a disminuir.
Amén. Señor, en esta noche vamos delante de Ti, no trayendo nuestras propias fuerzas, ni habilidades, pero con tu espíritu. Señor, aviva ese fuego de nuevo dentro de nosotros. Revuelve esa leña vieja para que vuelva a prender con ese gozo en nuestro matrimonio, con ese gozo en nuestro ministerio, con este gozo en nuestro trabajo, con ese gozo en nuestras escuelas. Enséñanos, Padre, cómo no sentir este espíritu de complacencia, pero tener el espíritu de amor y de gozo que solamente recibimos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Esperamos que este programa le haya sido de bendición. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web redencionypoder.com o en nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí los episodios de la semana anterior. Te invitamos a que te comuniques con nosotros a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número telefónico 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Le damos gracias de nuevo. Pedimos que el Señor les bendiga.
Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios, y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior de traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Todo mi amor en adoración, y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor.
Vamos, dilo.
Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda ayuda temprana y tardía, que desciende sobre mí, desciende, desciende, desciende hoy aquí, desciende, desciende, desciende sobre mí, desciende, desciende, desciende.